Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección voy a hablar de cómo prevenir las recaídas en casos de alcoholismo. Pero antes, como ya es la tradición y la tradición manda, empezamos con un caso clínico o con un consejo exclusivo, que quizás ya lo sabes y has escuchado otras lecciones, pero siempre incluyo este extra al inicio de cada lección. Es un contenido único que no comparto en ningún sitio y es como un regalo adicional a esto, ¿no? En esta ocasión te quiero explicar cómo hacer psicoeducación bien, ¿vale? O, bueno, cómo hacerla en general, pero con un pequeño consejo. Para acotar el término, yo voy a entender psicoeducación toda aquella explicación que hagas al paciente o a familiares de lo que le está ocurriendo al paciente. Porque ahora se entiende así como algo generalizado, pero cuando yo la estudié en la carrera, el término psicoeducación, y bueno, lo estudié en la carrera y luego lo vi en la residencia. El término psicoeducación estaba solo acotado a pacientes con algún tipo de psicosis y a sus familiares, porque yo creo que de ahí nació el término. Y consistía en ese caso, cuando yo lo estudié y cuando lo vi al principio de la residencia, básicamente en decirles que tenían una enfermedad mental y que por eso debían tomarse la medicación de por vida. Pero ahora las cosas han cambiado, afortunadamente, y psicoeducación ha pasado a ser un término mucho más general. Es toda explicación que se le da al paciente o a sus familiares acerca de lo que ocurre. Ahora bien, ¿cómo conseguir que esa explicación favorezca que el paciente mejore? Porque no solo se trata de dar una explicación técnica y ya está, sino, y aquí viene la parte del extra, de conectar esa explicación con una intervención. Por ejemplo, lo que dije antes de la psicoeducación clásica estaba muy conectada a ambas cosas. Tienes una enfermedad, intervención es, tómate la medicación. No voy a entrar en si está correcto, si es ético, si es una enfermedad o no. Vale, eso me da igual, vamos a extraernos de eso. Quiero que te fijes en que había una coherencia, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que observo es que muchas veces no hay esa coherencia entre explicación e intervención. Y la explicación de lo que le ocurre le queda al paciente pues casi como una losa inamovible que ya no tiene remedio. Un ejemplo que me pasó hace un tiempo, una mujer acudió a nuestra consulta después de haber estado tiempo con otra psicóloga, ¿vale? Y aquella otra psicóloga le había dicho, la paciente venía con un tema de ansiedad con la comida, perdón, que venía con ansiedad con la que la, el problema de la ansiedad con la comida venía de un trauma infantil relacionado con la comida también, que creo, no recuerdo bien si era que le obligaban a comer en el colegio, bueno, una cosa de estas así que dices, bueno, no sé si es trauma o no, pero ahí tenía una explicación, es decir, yo hasta ahí todo bien, ¿vale? No voy a entrar en si esto es correcto, si no es correcto. Hasta ahí todo de acuerdo, es decir, tu ansiedad por la comida viene derivada de tu pasado, que tuviste un evento traumático, etcétera, etcétera. No voy a discutir esto. ¿Qué pasó? Lo que sí discuto es que lo que ocurrió es que las intervenciones que la otra psicóloga le proponía estaban centradas en el presente, esto es, no tener dulces en casa, técnicas de relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, la explicación no estaba conectada con la intervención, no tenía nada que ver. Entonces la mujer empezó a pensar, claro, como tenía ese trauma ahí, no iba a poder estar bien con la comida nunca, porque este es un razonamiento muy frecuente y lógico, por otra parte, que hacen los pacientes cuando la explicación a sus problemas se debe a algo del pasado, ¿no? Como el pasado no se puede cambiar, pues no podré mejorar nunca. Y ojo, que estas explicaciones, este razonamiento también se da en explicaciones presentes, ¿no? Como tengo TEA, ya no voy a poder hacer X, como tengo TDAH, ya no tal, ¿vale? E insisto, yo no estoy criticando aquí la explicación. Aquí la explicación a mí me da igual. Lo que digo es que si le vas a explicar que sus síntomas de ahora tienen que ver con algo del pasado, la intervención tendrá que ir encaminada a reencuadrar, reescribir o lo que sea esa parte del pasado. O añadirle al menos una coletilla tipo, pero si nos centramos en el presente, podemos conseguir que esa parte tuya del pasado deje de molestarte. Algo así. Hay que conectar la intervención, o sea, la intervención con la explicación. Y lo mismo con cualquier explicación que le des. Si le diagnosticas de algo, a continuación tienes que presentarle una intervención coherente con ese diagnóstico. Entonces, la explicación o la psicoeducación, como la quieras llamar, tiene que servir a la intervención. No es algo aparte que tú le cuentas y ya está, ¿no? Es más, yo lo que hago es al revés. Primero pienso en la intervención y así puedo escoger la explicación que más se pueda ajustar a esa intervención. Por ejemplo, El otro día tuve una pareja que tenían problemas con sus relaciones sexuales, ¿no? No, bueno, pues que no tenían desde hace tiempo, y explorando encontré dos opciones de intervención. Yo podía intervenir, dije, bueno, puedo ir por este camino o puedo ir por este. La primera era sobre, bueno, el círculo vicioso este de no me acerco para que no se piense que quiero algo más, etcétera, etcétera. No voy a meterme a explicar esto, que conlleva mayor distanciamiento. La segunda, el segundo camino que podría... Que vi es sobre la cantidad de estrés que tenía una de las partes que hacía que el deseo pues no estuviera, ¿no? Por cuestiones que no vienen al caso ahora, pues me decidí por esta segunda opción. Entonces mi explicación de lo que ocurre fue sobre los efectos del estrés en el deseo sexual, para que mi intervención de que empezase a buscar momentos de desconexión o lo que fuera tuviera sentido. Si yo le hubiera explicado lo del círculo vicioso, que también era plausible, sin cambiar mi intervención, pues es que no tendría ningún sentido nada, ¿no? Entonces, ten en cuenta esto la próxima vez que le vayas a explicar algo a un paciente y pregúntate antes si lo que vas a decir va acompasado con la intervención que le vas a proponer. Y bien, y con esto termina el extra y vamos ya con la lección de prevención de recaídas centrada en problemas de alcoholismo. Bajo un punto de vista teórico, parece que hay fases en la terapia, ¿no? Esto voy a contar un poquito de teoría, pero muy poquito, ¿vale? Eso, las fases de la terapia. Pues primero la evaluación, luego la intervención, en la intervención hacia el final la prevención de recaídas y finalmente el alta, ¿no? Pero a nivel práctico todo se hace un poco a la vez, ¿vale? Incluso bajo mi punto de vista la prevención de recaídas comienza desde el primer momento, porque nuestra manera de encarar el proceso terapéutico marcará cómo conceptualizamos la recaída y por lo tanto cómo vamos a trabajar con ella. Entonces para mí hay dos puntos importantes en esta conceptualización del proceso. Por un lado, yo entiendo siempre el problema de alcoholismo como una solución que no funciona, que hace más mal que bien. Y me explico. No es lo mismo que una persona sin problemas con el alcohol no beba que uno con un problema de alcohol no beba. Para la persona que no es alcohólica, el tomarse un vino, una cerveza o una copa no cumple ninguna función importante en su vida, o si la cumple, tiene muchas más otras cosas que también la suplen, ¿no? Si, yo qué sé, por ejemplo, tiene que tomar una medicación y no puede beber alcohol, pues no tendrá problema, no tendrá que poner toda su fuerza de voluntad para resistirse porque no le hace falta, no lo necesita. Simplemente no lo hace porque para la persona sin problemas de alcoholismo, el alcohol no significa nada importante, no cumple ninguna función en su vida en exclusiva, tiene otras cosas. En cambio, para la persona con problema de alcoholismo, la bebida sí cumple una función y sí que tiene un sentido. Por eso, si se lo quitas o se lo prohíbes, pues hay una reacción negativa, de enfado, de desesperación, de lo que sea. O minimiza los riesgos, ¿no? Empieza, pues esto no es tan importante, pues no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está quitando algo que cumple una función básica. ¿Cuál? Ya depende de cada uno, ¿vale? Esto ya depende de la persona. Se podría generalizar, no sé, hay dos tipos en general, pero bueno, a mí esto no me gusta mucho hacerlo, pero bueno, están los que utilizan el alcohol como medicamento, pues para calmar la timidez, para calmar el malestar, para relajarse, lo que sea, ¿no? O sea, lo utilizan para cambiar su estado de ánimo, digamos, y para los que lo utilizan para sentirse incluidos en un grupo. Y bueno, ya digo que es una generalización, que puede haber más tipos, que se pueden mezclar, etcétera, ¿no? De hecho, yo qué sé, clasificaciones de alcoholismo hay muchas que podéis consultar en libros, pero aquí no me voy a detener mucho en esto porque tampoco es necesario. Simplemente con que te quedes que cumple una función, ¿no? El beber cumple una función en la persona, una función importante, que no hay nada más que cumpla la misma función en la vida de ese paciente. O si la hay, está como muy minimizada. Entonces, por lo tanto, bajo este marco teórico, el objetivo no es tratar de evitar todas las recaídas a toda costa, sino de ayudar al paciente a construir una vida donde el alcohol deje de tener una función y un sentido. Y esto entronca con el otro punto importante del encuadre terapéutico, que el cambio no es un proceso lineal, ¿no? Por lo que tener tropiezos o recaídas es lo normal. Y de nuevo, lo fundamental no es evitarlos, sino intentar sacar algo de cada tropiezo que nos sirva en el futuro. Y esto, a ver, que queda un poquito así happy flower, pero bueno, se puede hacer con preguntas de este tipo. ¿qué aprendiste de lo que pasó? ¿Qué podría ayudarte en el futuro? Que igual te dicen, nada, nada, no aprendí nada. Vale, pues ya está, se queda en nada. Pero la pregunta a lo mejor hay que hacerla. O, ¿qué te ayudó a levantarte en el pasado? Esa sí que puede ser interesante porque la persona se levantó en las recaídas anteriores, se recuperó. Entonces digo, ojo, no se trata de concebir que todo lo que nos pasa en la vida es por algo y que todo tiene un sentido y que podemos aprender de todos nuestros errores. No es así. Pero, bueno, hacer la pregunta por si acaso, a lo mejor sí que podemos aprender algo y sí nos puede servir, ¿no? Y, por otro lado, entendiendo esto, que no es lineal, la recaída no significa que la terapia haya fracasado y tampoco significa que el trabajo hecho hasta el momento no haya valido la pena. Entonces, no significa que haya que volver a empezar ni que haya que abandonar las estrategias que nos hayan estado funcionando porque un día pues hubiera una recaída, ¿no? Bueno, recuerdo un paciente con el que estábamos trabajando su dependencia al alcohol, iba mejor, hasta que un día vino una sesión con un discurso en el que de nuevo estaba minimizando los riesgos, ¿no? Bueno, se acercaba la fiesta de un familiar y empezó a decir que todos van a estar animados, que no va a pasar nada, porque él ya controla, él ya es muy consciente, bla, 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 ¿no? Yo, bueno, pues le señalé, dijo, a mí esto me parece que es, no sé, me da la sensación, ¿no? Que es una minimización, que estás seguro, que estás esto. Bueno, insistía en que no, que ya estaba mejor, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado, pues no fueron dos cervezas, fueron muchas más, acabó liándola en la fiesta y demás. Entonces, cuando volvió a consulta, hablamos de, pues esto, oye, pero de esto te has dado cuenta de lo que ha pasado, de tu proceso, de cómo fue, ¿no? De que minimizaste, que empezaste a pensar con control, y me dijo, y con esto me he dado cuenta de que no puedo tocar el alcohol, ¿no? Y si esto fue el aprendizaje, el darse cuenta de que no controlaba, que era, aunque podéis pensar, no, si esto lo dicen siempre, no, era la primera vez que lo decía, ¿vale? Esto era la primera vez que lo decía, entonces a partir de ahí ya fue una excepción, es decir, fue una recaída que puso un punto de inflexión, porque hasta entonces las recaídas que había tenido también las minimizaba. No era para tanto, la gente es una exagerada, en realidad no fue así, y en esta realmente se dio cuenta de lo mal que estaba y dijo, me he dado cuenta que no puedo tocar el alcohol. Entonces sí fue un aprendizaje en este caso. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Pues proponerle que se hiciera un recordatorio de ese día, una especie de amuleto, que pudiera ver en los momentos en los que su yo alcohólico, ¿no?, quería tomar el poder. Y esto lo podemos hacer si entendemos las recaídas como parte del proceso, que ojalá no estuvieran, pero bueno, están. Entonces hay que entenderlas como parte del proceso y no como un fracaso. Entonces, ya que están, ¿vale?, ojalá que no estuvieran, pero bueno, pues ya que están, vamos a utilizarlas a nuestro favor. Vale. Siguiente punto. Tenemos dos pilares básicos en los que se sustenta la prevención de recaídas. Uno es que no se trata de evitar, sino de construir alternativas. Y dos, que las recaídas son parte del proceso y habrá que sacarles el mayor rendimiento posible. Y ahora voy a hablar de tres puntos que hay que tocar en la prevención de recaídas en el alcohol, que son los recursos personales, la red social y las escalas. En recursos personales entraría el grueso de lo que es la psicoterapia, ¿vale? Pero si nos vamos a la parte más específica de prevención de recaídas, podríamos hablar de los planes. Tendríamos un plan general de vida, donde el alcohol no tiene sentido, ¿no? ¿Qué vas a hacer esta semana que te acerque a tu yo sobrio? Esto también estás previniendo recaídas, ¿vale? Haciéndole pensar en planes alternativos, haciéndole ver que puede hacer otras cosas, ¿no? ¿O qué vas a hacer que te indique que esa parte sobria de ti toma las riendas? Te cuento que un paciente, fíjate, dejó de consumir alcohol porque se empezó a comprometer, o sea, dejó de salir de fiesta, más bien desfasando, porque se empezó a comprometer con un grupo de senderismo para el cual pues tenía que madrugar y los fines de semana, y eso le impedía beber, porque ya no le apetecía beber, porque le apetecía mucho más quedar con ese grupo, y si bebía, pues sabía que al día siguiente nos iba a encontrar bien, igual no podía ir, etcétera, etcétera. Con lo cual, dejó de valerle la pena el beber. Entonces, estas preguntas previenen recaídas, es decir, el plan de vida, ¿no? El plan general de vida previene las recaídas, tiene que ir enfocado a que el alcohol no sea necesario. Bueno, si te fijas, yo estaba hablando mucho de parte sobria, parte alcohólica, y lo hago con un propósito, que es ir rescatando la parte sana del paciente y romper con esa creencia de que si eres un alcohólico lo eres las 24 horas del día. Y no, te puedes comportar como un alcohólico, pero también puedes tener momentos en los que no, y a mí me interesa potenciar esos momentos, porque esos previenen las recaídas, desde una perspectiva de hay que evitar, resistirse, fuerza de voluntad, que eso al final acaba siendo muy costoso para el paciente y al final suelen acabar en fracaso. Entonces, tenemos el plan general, que sería como el grueso de la intervención, y también podemos elaborar otros dos planes. Un plan de prevención de recaídas al estilo cognitivo-conductual, ¿vale? Sin más. ¿Qué vas a hacer si te entran ganas de beber? ¿Qué vas a hacer si te invitan a una copa? ¿Qué puedes hacer si ta-ta-ta? ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí cada uno decide, porque alcohólicos no hay dos iguales, entonces lo que se va a hacer y lo que no. A veces ayuda a ponerlo por escrito, no en plan contrato que tienes que firmar con el psicólogo, no, es simplemente ponerlo por escrito, que se lo lleven en el bolsillo y que si lo necesitan lo leen, ¿vale? Lo del contrato yo no acabo de verlo porque me parece que si se incumple pone mucho en riesgo la relación terapéutica, es decir, a mí me parece que es un riesgo que no me vale la pena correr, ¿no? El hacer compromisos por escrito y contratos, porque igual la vergüenza o la culpa puede ser tal que al final acaba abandonando la terapia, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, ponerlo por escrito no en modo contrato, sino para él mismo, ¿no? Si no se le ocurre nada más que, pues me tendré que aguantar, ¿no? Porque a veces sí que es, bueno, pues voy a resistir, pues voy a decir que no, pues no sé qué, pues me aguanto, tengo muchas ganas, pues no lo hago, ¿no? Bueno, le puedes tú ahí empezar a sugerir alternativas, ¿no? Como si le entran ganas de beber, que piense en lo que va a obtener si bebe. Obtener de bueno, me refiero. Por ejemplo, si bebo, pues voy a pasar un buen rato con amigos y que piense si hay alguna alternativa para conseguir lo mismo, ¿no? Pues llamar a otros amigos, por ejemplo, o proponer ir al cine o incluso llamar a algún amigo que esté fuera. Esto lo hacemos en sesión, en sesión, es decir, que bueno, imagínate que pasas por el bar y tendrán ganas de beber. ¿Qué es lo que obtendrías de bueno si bebes? Y te diría, vale, entonces a lo mejor lo que pasas por el bar y lo que te entran ganas no son de beber, sino de pasar un buen rato con amigos o hacer algo. ¿Qué te parece si ponemos que cuando te entran ganas de beber llames a alguien, te vayas al cine o incluso llamar a algún amigo que esté fuera y charlas un rato con él? ¿Vale? Toda esta serie de cosas, ¿vale?, que pueden ir sustituyendo a la función que cumple el alcohol. Si en cambio lo que se obtiene a lo mejor es calmar los nervios, pues podéis pensar alternativas para conseguir lo mismo. Aquí cualquier estrategia de manejo de la ansiedad seguramente sirva, ¿no? Cuestión, que el plan de prevención de recaídas es como un plan de emergencia por si acaso su parte alcohólica empieza a tomar demasiado el control de la situación. Y en este plan también podemos incluir las trampas que le va a poner esa parte alcohólica para hacerle beber. ¿Qué pensamientos son de esa parte y cuáles no? Por ejemplo, por una copa no pasa nada, me merezco un descanso, me aburro, me estoy poniendo nervioso, no sé qué decir. Son pensamientos o incluso sensaciones que le acercan a volver a beber. Y en ese plan está bien ponerlas para que la parte sobria pueda detectarlas y no dejarse engañar. O incluso responder, ¿qué otras maneras tienes de recibir ese descanso que mereces? O ¿de qué otras maneras puedo conseguir divertirme, o de qué otras maneras, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedo conseguir encajar, ¿vale? Cualquier cosa. Pero este sería el plan así más en frío, digamos, ¿no? Que se hace en la consulta, en el que hay que trabajar mucho y demás, ¿no? Pero aparte de este plan y del plan de vida general, se puede elaborar otro, que es el que yo llamo el plan de frenada, que es ponerse en la situación en la que ya ha habido un consumo, ¿no? Como muchas veces el tema del alcohol no es tomarse una cantidad, ¿no? Así como por ejemplo la heroína es con que te chutes una vez ya hay una recaída, o sea, ya hay un problema, perdón, no una recaída, que con una copa también es recaída, pero ya puede haber un problema físico, un problema tal, claro, por una copa. El problema no suele ser que se tomen una copa, el problema suele ser que se tomen muchas, o que se, ¿sabes?, una, dos, tres, cuatro cervezas al día, ¿no? Es la cantidad, ¿vale?, en este caso. Entonces, ¿cómo podría hacer para frenar y que no vaya más, ¿no? Este plan es bastante potente porque da el mensaje que siempre puedes tener cierto control de la situación. No es, uff, ya me he tomado una, pues a la mierda todo. Ya que lo he hecho mal, lo voy a hacer mal de verdad. Y no, todavía hay margen, hay un margen para parar, ¿vale? Una cosa que, eso, todavía hay un margen para parar, para decir, bueno, en este momento, vale, la he cagado una vez, no la voy a cagar cinco. Y una cosa que suele salir a menudo en este plan, a lo mejor es pedir un agua o un refresco justo después de beber la primera caña o la primera copa, o el primer vino, lo que sea. O también puede ser que llamen a alguien cercano, o salir un rato a tomar el aire, darse una vuelta, leer el plan de prevención, el plan de prevención, ir al baño, lavarse la cara, leer el amuleto que le recuerde el día aquel en que la cagó tantísimo, ¿vale? O un amuleto que le recuerde que la parte sobria todavía existe. Y ojo, el plan de frenada es muy potente porque eso, porque evita pensar que ya está todo perdido después del primer trago. Pero, ojo, con esto también puede ser un arma de doble filo y el paciente puede pensar que como tiene ese plan, se puede permitir un trago porque va a poder frenar, ¿vale? Ojo con esto. Hay que ser muy claro con esto, plantearle que esto es como el airbag. No evita el accidente, pero amortigua el daño. Es decir, si su objetivo es alcohol cero porque tiene un problema de alcoholismo, porque tal, el beber durante, por lo menos, bueno, durante unos meses debería ser una abstinencia total, luego se vería, aunque en general va a tener que ser una abstinencia total durante mucho tiempo, ¿vale? Pero he conocido casos que no, ¿vale? Que han conseguido tener un consumo, bueno, pues más normalizado. Pero en principio sería una abstinencia total. Entonces, este plan de frenada es como el airbag, ¿vale? El accidente está hecho, ¿vale? Pero se puede amortiguar el daño. Pero luego habría que ver qué es lo que causó este accidente, qué es lo que causó que se tomara esa primera copa. Vale. Bien, terminamos con esta parte de los recursos y vamos ahora con la red social, que es la familia y los amigos. La familia puede jugar un papel muy importante en la prevención de recaídas y no me voy a detener mucho a explicar esto a fondo, pero hay estudios de hace muchos años que hablan de las características protectoras de las recaídas en familiares y de las características facilitadoras de recaídas. Y el factor de riesgo más alto que se observa es una alta emoción expresada en las familias. Y lo de la emoción expresada es un concepto que se utilizó hace años, pero vale, mira, para lo práctico, ¿vale? Para lo que me interesa a mí ahora, quédate con lo siguiente. Si notas que hay hostilidad, hay comentarios hostiles, comentarios críticos y sobreprotección en la familia, hay que trabajar eso, porque esas tres características componen lo que se llama la alta emoción expresada, que es el factor de riesgo para que un paciente recaiga. La crítica, la hostilidad y la sobreprotección. De ahí que con familias me gusta utilizar la externalización del síntoma, ¿vale? Para evitar esta crítica, esta hostilidad y esta sobreprotección. Aparte de que les puedo explicar en qué consiste el alcohol, el problema del alcohol, etc., ¿no? Pero trato de que se haga equipo contra el alcohol y no contra el alcohólico. El problema es el problema y no la persona. Entonces, conseguir que vean esto y que el paciente no se sienta criticado, pero también tampoco se sienta un inútil, porque muchas veces hay una sobreprotección que hacen, ay, que ya no le piden cosas, no le piden tal, si lo tienen ahí como apartado, como el enfermo, como el inútil, que no es capaz de hacer nada. Entonces, que no se sienta eso, como que se sienta como alguien capaz de comportarse como una persona sobria, al menos de vez en cuando, ya es un logro. Y también con las familias, acoto el poder de cambio que tienen, sobre todo las parejas. Porque a veces ocurre que están todo el día dando consejos, animando, diciendo lo que el paciente tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es como una crítica realmente. Tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es lo otro, porque mira que no sé qué. Realmente es una manera de criticar y lo único que provoca es que la relación vaya peor y no consigue la pareja que el paciente cambie. Entonces, plantearles que su lugar no es el de provocar ningún cambio, que ellos no tienen poder sobre esto, ¿no? Sino de estar ahí para, bueno, aprender a relacionarse con la parte sobria, porque a veces la parte sobria ya donde quedó y solo se relacionan a través del problema del alcohol, pero otras veces no. Entonces, a la parte sobria no se le dice lo que tiene que hacer, a la alcohólica sí se lo dice, a la parte sobria se le piden favores, se le trata como una persona funcional, a la alcohólica no se le pide nada porque total no es capaz de nada, se le ordena en todo caso, haz la cama, limpia la habitación, vete a no sé qué, ¿no? Pero no se le piden favores. Entonces, intentar que aprendan a relacionarse desde la parte sana, ¿no? Desde la parte sobria. Entonces, la crítica y la hostilidad a veces se rompe con esto, diciéndoles que no es su responsabilidad que la otra persona beba o no, y que su margen de maniobra se puede limitar a prestar ayuda solo si el otro lo solicita. Pero los familiares no pueden tirar del carro. Llega un punto en que no, que tienen que elegir, ¿no? También. Entonces, entonces ojalá la carga del alcoholismo se pudiera repartir, pero no, uno la lleva y los otros animan o apoyan. Si hace sesiones conjuntas, los familiares pueden participar en una parte de la elaboración del plan de prevención o en el plan de frenada. ¿Qué te ayudaría en ese momento que hiciera tu mujer? Pero es lo que tiene que decir la persona que haga la mujer, ¿vale? ¿Qué no querrías que pasara? Bueno, por cierto, un inciso, ¿vale? Porque estoy aquí hablando de parejas. Aquí estoy asumiendo que la relación de pareja no está a punto de romperse y que la pareja está dispuesta a ayudar, ¿vale? Si no lo está, si no está dispuesta a ayudar, tiene todo el derecho del mundo a separarse. Y esto es algo que yo también hablo con las parejas. Es decir, de tu marco de acción no lo puedes cambiar a él, pero puedes decidir que ya no quieres estar más con esa persona. Y eso es lícito, ¿vale? Bien, ¿en qué cosas le podría ayudar? Pues vale un poquito de todo y lo que se les ocurra a ellos. Desde que la pareja no beba tampoco, hasta a lo mejor que haya una señal secreta entre ellos que muestre preocupación o peligro, o otra señal que muestre todo lo contrario, como un bien hecho, o incluso pactar respuestas si el peligro son los comentarios de los demás, ¿no? La idea es crear sensación de equipo, pero no un equipo donde todos tienen la misma responsabilidad, sino bueno, que cada uno tiene su parcelita de poder y su margen de maniobra, ¿vale? Bien, y por último quería hablar del uso de las escalas para monitorizar el riesgo de recaída. Y no me refiero a escalas estandarizadas, sino a utilizar la pregunta en una escala del 0 al 10, donde 0 es absoluta necesidad de beber y 10 no tengo ninguna necesidad, ¿dónde estás hoy? ¿Qué te ayudó a estar ahí? ¿Y no más abajo? ¿Cómo podrías subir un punto más para la próxima semana? ¿Qué ideas restan puntos? ¿Qué ideas suben puntos? Y jugar con estas escalas suele ser muy útil porque es una manera de que la persona aprenda a regularse, ¿no? Pero a veces el problema del alcoholismo, de las personas con problemas de alcohol, es que es como un todo o nada, ¿no? O estoy súper bien o estoy en la mierda más absoluta, ¿no? Entonces estas escalas, que son como de 0 a 10, donde hay muchos intermedios, les ayudan a regularse siendo consciente, ¿no?, de los propios procesos internos. Y además también tiene que servir como señal para poner en marcha el plan de prevención, ¿no? ¿Cuándo lo pondrás en marcha? ¿Cuando baje esa sensación de control a 4? ¿O a 5? ¿O a 3? ¿O a 6? ¿O a 7? Vale, eso lo ponen ellos, ¿no? Entonces es como decir, vale, ¿en qué momento tengo que hacer esto? ¿No? Cuando las ganas de beber, las probabilidades de beber ya estén en un tal o en un cual o lo que sea, ¿vale? A veces a la gente le puede costar dar un número exacto, yo aquí sí que insisto un poquito, pero si no, también puedes plantear alternativas como por dónde está tu necesidad de beber, por los pies, por el ombligo, ¿vale? En vez de una escala numérica, pues una escala en la que se va llenando tu cuerpo de ganas de beber, ¿vale? Y al tratarse de una escala subjetiva, da un poco igual que que no haya una medida estándar, es decir, puedes hacer lo que te dé la gana, incluso con lo que sea. Y bueno, pues con esto terminaría la lección de hoy. Y me despido hasta el próximo día, que ya sería agosto. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar sobre tareas para niños. Aunque en realidad ya te adelanto que van a ser el mes de agosto entero, las dos próximas lecciones, porque bueno, me ha quedado un poco largo, así que la he dividido en dos y por lo tanto agosto será un mes temático de tareas para niños. Y nada más, pasa un buen día. Chao, chao.